primera persona que utilizó la expresión generación sandwich, la mujer que acuñó este término, fue la trabajadora social estadounidense Dorothy Miller. Ella lo escribió por primera vez en un artículo de hace ya 44 años, o sea, 1981, y lo hizo para describir a ese grupo de mujeres, porque sobre todo eran y siguen siendo mujeres, que por entonces tenían entre 30 y 40 años y se encontraban, decía ella, atrapadas entre la crianza de sus hijos pequeños y los cuidados que ya requerían sus padres mayores. Lo de sándwich era la metáfora que ella encontró, y que ha prosperado la metáfora porque ahí sigue, para explicar que esa generación estaba atrapada del mismo modo que lo están las lonchas de jamón y de queso entre dos rebanadas de pan. O sea, entre los cuidados que necesitaban a la vez los padres y sus padres y sus hijos. Y escribió Dorothy Miller, dijo, las hijas adultas de personas mayores que están sandwicheadas entre los cuidados de sus padres mayores y sus propios niños pequeños se encuentran sometidas a una gran cantidad de estrés. Como principal recurso de apoyo para sus mayores, este grupo tiene una necesidad de servicios que las profesiones relacionadas con ayuda apenas están empezando a satisfacer. 40 y pico años después, seguimos hablando de generación sándwich, sigue existiendo esa situación, con pequeños cambios, con algunos matices. Por ejemplo, ahora hay muchos más hombres que en 1981, a los que se puede considerar también parte de esta generación sándwich. Hay más hombres que se han incorporado a los cuidados de sus hijos y también de sus mayores. Otra diferencia es que el perfil de la persona cuidadora es mayor. Si en los tiempos de Dorothy Miller se hablaba de una mujer entre 30 y 40, ahora la media está en una persona de 49 años. En el 65% de los casos, una mujer de 49 años, y eso se debe, pues, que, como antes comentábamos a las 9 con el presidente de CINFA, se debe al aumento de la esperanza de vida y también al retraso en la edad de la maternidad. Y todo esto se lo cuento, porque los oyentes que nos vienen escuchando desde primera hora de la mañana ya lo saben, pero hoy estamos dedicando parte de nuestra programación a hablar de los cuidados. Mañana, como cada 5 de noviembre, desde hace 11 años, se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que es una fecha que pretende reconocer la labor de quienes dedican una parte de su tiempo y de su esfuerzo a cuidar a personas que requieren de algún tipo de apoyo, de compañía o de ayuda. Y también es un día que invita a reflexionar, y eso es lo que estamos haciendo hoy. De la mano de CINFA, porque esta compañía ha presentado el primer estudio del Observatorio CINFA de los Cuidados, un trabajo avalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y que dibuja con datos muy claros cómo es y cómo vive quien cuida de un familiar en nuestro país. Y para hablar de ello, en esta próxima hora, nos acompaña en primer lugar la doctora Alicia López de Ocariz, que es la directora médica del grupo CINFA y la presidenta del Observatorio. Buenos días, doctora, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana, Alicia. Bueno, antes hablábamos con Enrique, con el presidente del grupo, pero quiero que tú nos lo... Porque tú seguro que lo vas a explicar mejor. ¿Qué os ha llevado en el grupo CINFA, que tenéis una gran sensibilidad por... también por la divulgación y por hacer visibles determinadas situaciones, ya el año pasado lo comentábamos, ¿qué os ha llevado a querer poner el foco en las personas cuidadoras?
CINFA lleva varios años, muchos años, trabajando ya como una iniciativa social con los pacientes, fundamentalmente para visibilizar a la persona detrás de la enfermedad, porque los pacientes muchas veces dicen que yo soy algo más que la enfermedad que estoy ahora padeciendo. Y en ese camino hemos conocido, bueno, pues a las personas que les acompañan, que son las personas cuidadoras. Y realmente hemos visto que ese es un vínculo indisoluble, que lo que beneficia a la persona cuidadora también beneficia a la persona cuidada. Por eso hemos decidido, seguimos con nuestras iniciativas para los pacientes, pero iniciar esta iniciativa para las personas cuidadoras.
¿Quiénes son las personas cuidadoras? Antes intentábamos hacer una suerte de retrato robot de la persona cuidadora en la España del año 2025, y nos decía Enrique que es difícil, podemos hacerlo, pero es difícil porque cada familia es un mundo, cada persona cuidadora seguramente pues también es un mundo, cómo ha llegado a estar en esa situación, cómo se administra para poder sacar adelante todas sus tareas cada día, ¿no? Existe, hemos dicho, sobre todo mujeres, ¿no? Mujeres de en torno a los 50 años.
Sí, la media, el perfil de la cuidadora en España, en este estudio que has nombrado, es una persona de 49 años, de edad media, fundamentalmente, como también lo has comentado, es mujer, cuida a su madre o su padre, uno de los progenitores, también porque este estudio está centrado en las personas cuidadoras de sus familiares mayores. básicamente porque la realidad de los cuidados es inmensa y había que empezar por alguna realidad más concreta, sí. Y hemos empezado por esta. Lleva cuidando, bueno, pues más de casi más de 2 años, la media son 3 años, y realmente la principal o la razón más frecuente para cuidar es la edad avanzada. También en este estudio hemos incluido no solo personas dependientes, porque había muchos estudios, sino también personas cuidadoras de no dependientes, porque entendemos que eso es una progresión, que muchas veces cuidar no es solamente las actividades básicas del día a día, que llevan muchísimo tiempo y a veces son lo único que a lo que llegamos a hacer, sino que también es acompañar, y eso también empieza con la edad avanzada, como hemos visto.
Nos acompaña, me permites que presente, ¿sí?, a, además de a Begoña Gómez de la Fuente, que está aquí a nuestra vera, a 3 personas a las que hemos invitado a compartir este ratito con nosotros. Primero a Paula Lorbes. Buenos días, Paula.
Buenos días.
Y bienvenida a este programa, gracias. Que sé que es el tuyo. Bien hallada. Sé que es el tuyo porque es el que escuchas de vez en cuando.
Todas las mañanas, no, más, sin excepción, Carlos.
Qué responsabilidad. ¿Qué parte te gusta menos del programa? No.
¿Qué nota le pones a Carlos?
No me lo cuentes. No me lo cuentes. Y luego están Mari Carmen y Florencio, que son hermanos. Buenos días, Mari Carmen.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y Florencio, buenos días. Buenos días. Que ellos no escuchan este programa, salvo hoy.
No se manifiesta.
Ocasionalmente.
No pasa nada, somos muy tolerantes. Bueno, contándoos cuál es vuestra situación hoy. Y luego, si queréis, hablamos de cómo se llega a una situación como esta y de qué expectativas tenéis. O sea, ¿sois personas cuidadoras de quiénes y por qué? Sois familiares todos de personas que dependen o que necesitan de esos cuidados vuestros, ¿no? Paula, por ejemplo. ¿A quién cuida Paula?
Bueno, pues yo cuido, tengo un sándwich apretadito además, porque tengo 2 panes, que son mis niños, que son pequeñitos, sí, que tienen 3 y 6 años, Casita y Paco, respectivamente. Y tengo, por desgracia, solo a mi madre, porque mi padre falleció hace algo más de un año, Julia, que tiene 81 años y que, bueno, pues como comentaba Alicia, todavía no es dependiente, pero bueno, tiene 81 años y entonces hay ciertas cosas en las que la vida obviamente no le sobrepasa, temas tecnológicos, jurídicos, fiscales, temas de dinero y cosas de estas, ¿no? Aparte de la compañía y de la soledad, que es, yo creo que lo primero que te acecha con la edad, ¿no? O sea, el primer mal antes de que te venga ningún otro, si estás sano, es la soledad. Y bueno, yo todo esto lo hago, por supuesto, tengo un marido al que al pobre no le hago ni caso, entre tanto pan de sándwich y todo muy apretadito, porque a la vez, pues bueno, tengo un trabajo a tiempo completo al que también tengo que hacer caso.
Por la cuenta que te trae. Entonces, sí, tienes el trabajo, los críos y tu madre, ¿desde cuándo? ¿Tu madre vive con vosotros?
No, mi madre vive por su cuenta.
Bueno.
Y
eso, claro.
Y además no se deja mangonear nada.
Dice que de su casa no se mueve.
No. Vale. Y que se va conduciendo sola, 600 kilómetros, y no me deja que vaya con ella.
¿Qué me estás contando?
No, o sea, no, una cosa surrealista. Pero
ahora es lo mismo, así que no te quejes.
Ya. Luego me dice, ¿por qué eres tan cabezona? Y digo, es que me has enseñado tú. Entonces, bueno, y sí, yo la verdad es que, o sea, he notado mucho el incremento del sandwichamiento desde que murió mi padre. Mi padre sí era dependiente, mi padre tenía Parkinson y estaba empezando con un proceso de degeneración cognitiva, pero claro, estaban los dos juntos y mi madre, al cuidar de él, sentía como que no necesitaba nada más. O sea, yo sí que he notado que mi madre ha pegado un bajón moral importante e incluso físico en algún punto al dejar de tener a alguien de quien cuidar, porque mi madre fue la madre de la generación sándwich. Estaba mirando antes cuando se acuñó en término, 1981, eso fue antes de que yo naciera, y mi madre ha tenido a 6 ancianos a su cargo a la vez que a mí. Y ha estado sandwichada toda la vida hasta los 60 y tantos años. Entonces ella no conocía otra cosa y cuando dejó de tener a alguien quien cuidar, de repente parecía que se le había abierto el suelo bajo los pies. Entonces, bueno, realmente tener que estar más pendiente de ella, ayudarle más con las cosas porque ya ha perdido un poco pues esa fuerza, esa garra últimamente, ha sido pues eso. Va a hacer 2 años en febrero, o sea, algo más de un año.
¿Y cómo lleva ella el pasar de ser cuidadora a ser cuidada?
Pues bueno, bien y mal. O sea, le encanta que estemos pendiente de ella, le encanta que vayamos a verla, le encanta que le demos guerra física en términos logísticos, o sea, le encanta que vaya con las dos bestias, que le desordenen la casa.
Dos bestias son los niños, ¿no?
Eso es, que le manchen de tomate la tapicería al sofá y tal. Pero al mismo tiempo... también, o sea, se la nota que suspira y dice, ay, Dios mío, piensa, o sea, yo noto que piensa mucho en lo mayor que está, en lo poco que le queda, a veces mira a mis hijos y sin decir nada se salta una lágrima y yo sé que ella está pensando, yo no os voy a ver crecer del todo, o sea, ella lleva mal el paso del tiempo y las evidencias que esto muestra en que hay que atenderla más, que bueno, pues hay que acompañarla a algunas citas médicas, hay que ayudarle con cosas prácticas del día a día, o sea, ya lo lleva a regular, la verdad. Y además, pues eso, se rehúsa y pretende conducir sola y no me deja que la acompañe.
Es que no debe ser fácil convertirse en persona necesitada de cuidado, cuando has sido tan independiente como...
Claro.
No solo tan independiente como tu madre, sino que has tenido a tu cargo a tantas personas y has salido adelante, ¿no?
Sí.
De repente tener que reconocerte a ti misma que para algunas cosas ya necesitas un poco de ayuda y que a medida que vaya pasando el tiempo, pues esa necesidad va a ir incrementándose, ¿no?
Sí.
Hay que también cambiar el chip. Yo te estoy diciendo todo esto porque estoy pensando yo mismo para cuando me llegue el momento, que por otra parte tampoco sabemos nunca cuándo va a ser. Es verdad que la edad es la edad, pero luego sí, hay mil cosas que te pueden suceder y que te conviertan en una persona necesitada de cuidados. Mari Carmen y Florencia, ¿vuestra historia cuál es? ¿He contado que sois hermanos?
Sí, somos hermanos.
Sí, además, os parecéis muchísimo.
Sí,
los oyentes lo están viendo.
Lo están viendo totalmente. Nuestra historia es totalmente distinta. Sí. Una historia que duró 5 años prácticamente. Ella se fue hace 4 meses. Y bueno, nosotros decidimos...
¿Ella era vuestra madre?
Nuestra madre, sí. Nosotros decidimos cuidarla los cuatro, pero porque ella no quería irse de su casa. Y entonces la mejor de las acciones era que la cuidásemos los cuatro. En cierta medida fue enriquecedor para los cuatro, porque a pesar de todo, nuestros trabajos, hijos, todo lo que hay, el sándwich bien apretadito, era muy intenso, pero al mismo tiempo nos enseñó mucho a todos. Estábamos los cuatro, cada semana uno, y uno se pasaba el parte al otro de todas las incidencias y la agenda de lo que había. Era así, todo muy seguidito y nada.
Espera, pues, que estás haciendo el gesto de escribir. ¿Os lo pasabais por escrito?
Sí, muchas cosas, sí.
Diciendo,
¿sí? Bueno, porque teníamos una agenda médica, una agenda sus actividades... que se fue, ella iba a un par de actividades a la semana, que las disfrutaba y la llevábamos. Entonces teníamos una agenda para todo, claro, para su medicación, para todo.
Entonces os ibais pasando el parte.
El parte de cada domingo a la noche, era momento de parte y arrancabas la semana con mucha fuerza y el domingo cuando te ibas para tu casa ibas derrotado.
Oye, ¿y la semana que no te tocaba? Bueno, las semanas que no te tocaba, porque sois cuatro, has dicho.
Sí.
Entonces, las 3 semanas que no te tocaba, ¿echabas un poco de menos?
Yo iba todos los días igualmente. su casa era nuestro centro neurálgico. Ahora todos vivíamos muy cerca y ahora lo echamos mucho de menos. Nos reunimos con frecuencia, pero no es lo mismo.
Sí, sí. Todos vivíais muy cerca, no porque debido a la necesidad de cuidar a vuestra madre. ¿Hubierais decidido vivir
cerca?
¿Vivíais ya de antes cerca?
Sí, vivíamos de antes cerca, entonces, coincidió.
Vale, entonces os veríais constantemente.
Sí, 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 claro.
O sea, que en el fondo lo de esta semana te toca a ti era un poco...
No, esta semana te toca a ti y te tocaban todas las tareas y todo lo que había, dormías allí. O sea, cogías tu mochila con tus cosas, te ibas y estabas allí para todo.
Esta semana te toca a ti, pero Mari Carmen va a estar allí todos los días.
Mari Carmen iba a ver a su madre y a sus hermanos también. Y Florencio, y Santos, y Ana, todos.
Sois los cuatro.
Los cuatro,
Ana,
sí.
Santos, Florencio y Mari Carmen.
Sí.
Y Florencio, ¿tú qué recuerdo tienes? Bueno, la desaparición de vuestra madre es muy reciente, me has dicho.
Cuatro meses.
4 meses, a finales de junio, pero sí, fueron 5 años espectaculares de intensidad, de intensidad y de gratitud también por haberlo vivido como lo... Porque ahora ha pasado el apretón, pues lo ves con mucha satisfacción, sin duda. La mejor de las decisiones, sin lugar a dudas. Y la mejor de las energías que le dimos a nuestra madre los 5 años. Esos que estuvimos ahí.
¿Qué aprendiste durante esos años?
Que todo lo que te enseña... germina y sale después, porque ella fue energía pura y siempre era tira para adelante, porque ella tuvo una vida con muchas vicisitudes complicadas, muy complicadas y ella era tira para adelante. Entonces llegamos ahí a ese momento de que ella necesitó, porque ella en septiembre el 16 de septiembre del 2020 tuvo un ictus y yo estaba hasta ahí, estaba conviviendo yo con ella. Uh-huh. Y yo, fue el año de la pandemia, sí. Y estábamos a 7 días del tercer intento de casarnos, mi mujer y yo.
¿Qué me dices? ¿Cómo el tercer intento?
El tercer intento, pero en serio, porque el 16 de marzo, era el
primer intento. ¿Porque tu mujer tenía dudas?
No, después de nada precipitada la decisión, en marzo del 2020 teníamos ¡ostras! Todo preparado para casarnos.
Ah, y llegó
en
el confinamiento,
marzo,
claro.
Con todo contratado y con toda.
Madre mía.
Bueno, a ver en junio, claro. A ver si en junio. Llega junio, no, junio está complicadísimo. El sitio donde teníamos contratado.
Claro.
A ver en septiembre, dicen que en septiembre, tal. El 27 de septiembre estaba la fecha. Y el 16 de septiembre, un miércoles por la mañana, sufrió un ictus. Entonces ya la llamada para decirle a mi mujer que había ocurrido lo que ocurrió fue... inolvidable y terrible. Uh-huh. Y terrible. Y nada, entonces dices, bueno, pues ahora tenemos otra situación. Esto no va a poder, porque la verdad es que se desarrolló todo muy bien el tema del ictus, porque yo llamé a Mari Carmen, que ella vive contigua, en la finca contigua prácticamente. Vente para acá, que mamá está en el suelo, que tal y cual. Fuimos para el hospital, tal, no sé qué, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que en un ratillo nos dicen, mira, tenéis que firmar consentimiento, tenemos que intervenir, tal, no sé qué. Nosotros casi sin tiempo de decirle a nuestros hermanos lo que estaba ocurriendo y a media hora sale el médico y nos dice que había salido todo muy bien, que habían intervenido y qué tal. Nosotros no dábamos articulado palabra a lo que estaba ocurriendo y efectivamente ella recuperó muchísimo. Y muy bien, lo que pasa que ella padecía de circulación y la secuela del lateral izquierdo de la pierna y tal, pues fue ahí una cosa que empezó ahí a tal. Entonces dijimos, nos casamos en diciembre por el juzgado. El 17 de diciembre ya pedimos y tal. Y ahí dijimos, me voy a vivir con mi mujer, que mi mujer llevaba 4 años cuidando a sus abuelos.
¡Ostras!
Entonces fui a vivir con mi mujer y acordamos, porque nuestra madre fue la que dijo, no, yo os quiero a todos aquí.
Pues lo hizo muy bien.
Sí, sin lugar a dudas. Claro. Pero ella dice, porque mamá, ¿cómo hacemos? Tal, no sé. Yo os quiero todos aquí. A partir de ahí, os arregláis.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Y fue eso. Y nuestra hermana mayor, que también lo tenía muy claro de que era la mejor de las opciones. Y bueno, pues arrancamos en la semana siguiente al 17 de diciembre. Cada uno, pero no estaba una semana ahí, se vaya con los bártulos, pero estábamos todos ahí, porque hubo dos épocas, esta vinculada al ictus y después la última, la final, que el tema médico fue terrible, de citas, de obligaciones, de pautas, de medias, de no sé, es una cosa.
De curas, de muchas cosas.
De muchas curas, muchísimas curas, y de conocer a gente maravillosa. Ah, maravilloso, como el tema
profesionales médicos,
los doctores que la trató y las enfermeras que la trataron, fue una maravilla. Entonces, ahora como que cerramos capítulo y decimos, fue lo mejor que nos pudo haber pasado, pero es duro.
Pero sí que sentimos ahí un vacío.
Sí, porque claro. te de repente se te abre la agenda, porque hasta ahí
de todo era... De repente tienes tiempo.
Claro, todo era planificado con... esa semana me toca a mí o no. Si me toca y tengo algo que tal, pues combinarlo con uno de mis hermanos para decir, oye, ¿me puedes hacer el fin de semana de claro, no sé qué, no sé cuánto? Claro. Tenemos el calendario todo marcado con las semanas de cada uno.
Que también os digo que vuestra madre, que vivía siempre en su casa, tendría sus manías, pero eran suyas. Claro, pero sí, claro, tener cada semana un hijo distinto con las manías de cada uno de los hijos tampoco debe ser fácil.
Ella tenía una característica que ahora le vamos a llamar característica, pero fue como nuestro... Dijo, esto fue el karma que nos lo puso aquí, que ella tenía que beber agua y era imposible convencerla para que bebiese. Entonces, cada uno teníamos nuestra estrategia, unos por insistencia, otros por déjala, a ver si se da cuenta tal, pero era un infierno, no, es que no tengo sed. Mamá, por favor, te lo dicen, pero por aquí no tengo sed, y era tremendo. Y entonces nos reíamos porque, no, yo le digo, le hago, le tal, no sé, y así todo, porque cada uno somos totalmente distintos. Claro,
claro. Entonces, tengo que hacer una pausa, ya sabéis, como sobre todo Paula ya sabe cómo es el programa. Hacer una pausa muy cortita y enseguida continuamos escuchándoos y hablando también con la doctora. Eso. Bueno, doctora, o sea, Alicia, que estamos escuchando aquí a Mari Carmen y a Florencio hablar de cómo entre los cuatro hermanos se ocuparon de cuidar a su madre hasta hace 4 meses. ¿Cuántas de las personas cuidadoras que hay en España cuidan en común? O sea, son varios que se ocupan de cuidar a una persona, hermanos o familiares. ¿Y cuántos tienen que asumirlo en soledad? O sea, solo hay uno para cuidar a lo que... ¿Y cómo de diferente es tener toda la responsabilidad sobre una sola persona que tiene que cuidar a otra? O poder, digamos, repartir la responsabilidad del cuidado entre varios familiares. ¿Cuál es la situación más común? ¿Cuál es?
La corresponsabilidad. Así. Un 85% dicen que comparten responsabilidades del cuidado. Yo creo, cuando oí hablar a Florencia y a Mari Carmen, son el ejemplo perfecto de corresponsabilidad, ¿no? Cómo compartíais y cómo dividían el tiempo de los cuidados. Y además es verdad que el estudio que hemos realizado, en él las personas cuidadoras nos han dicho que en la mitad de los casos comparten los cuidados con los hermanos, como ellos. Digo, bueno, es un buen ejemplo. Pero también se comparten con otros familiares o con la pareja. Por supuesto, también hay personas que tienen ayuda remunerada en casa, un 14%, y un 18% con los nietos, que esa parte intergeneracional que comentábamos antes, yo creo que es fructífera para los dos, ¿no? Para los abuelos y para los nietos. Y hay casi un 15% que lo hacen solitario. Pero yo creo que también por eso merece la pena dar visibilidad con este estudio, ¿no? A esas personas cuya labor precisamente es más exigente, hacerlo en solitario.
No, Paula nos ha contado que ella, sandwicheada como está, se ocupa de los críos, se ocupa de su madre. ¿Y el marido qué? ¿Qué pasa con él?
Pues insisto, no le hago ni caso y poco se queja para el poco caso que le hago. No, él tiene sus propios padres, que son sustancialmente más jóvenes, tiene dos hermanas y bueno, pues él de momento tiene la inmensa suerte de hombre, a mis hijos sí les cuida, pero a sus padres no los tiene que cuidar. Pero bueno, es verdad que a día de hoy, y a pesar de que, de nuevo, Moreno, si me estás oyendo, eres un marido ejemplar, en casa, a día de hoy, tristemente, creo que la mayoría de las mujeres seguimos haciendo más que los hombres. O sea, a pesar de que están avanzando en una dirección muy buena, pero al final la carga mental, sobre todo, recae sobre las mujeres. Mi marido no tiene ni idea de qué talla de pie ni de pantalón tienen mis hijos, ni de dónde están sus tarjetas de la seguridad social, ni nada por el estilo, ni si les toca revisión médica o vacuna de los 3, 4, 5, 6 o 16 años. Entonces, bueno, pues sí que es verdad. Oye, que pues algo se comparte, pero...
Ponle las pilas. ¿Cómo has dicho que se llama?
Yo le llamo Moreno, le llamas tú. Pero se llama Jaime.
Moreno, ponte la pila.
Le va a encantar.
Es el protagonista. No,
hombre, que la expresión...
Esa publicidad encubierta.
La expresión aquella de el marido echa una mano, el marido ayuda en casa, que eso se ha quedado antiguo ya también. O sea, que no es que el marido eche una mano, es que el marido es tan responsable como...
Que hace mucho que
Moreno.
Hace mucho.
Oye, nos han contado Florencio y Mari Carmen lo que ellos han aprendido de los 5 años que han estado repartiéndose el cuidado de su madre. Lo que han aprendido ellos, lo que se han llevado ya ellos para siempre de esa experiencia. Y quiero saber en tu caso, tú que estás ahora, yo creo que como empezando a cuidar a tu madre, empezando a descubrir cómo es esa actividad y esa relación, que de alguna manera es una evolución de la relación que habéis tenido toda la vida, ¿no? Es cosas diferentes, sí, y nuevas. ¿Qué has aprendido tú hasta este momento?
Pues muchísimas cosas, muchísimas. Porque, como tú decías, esto es una evaluación de, bueno, pues un poco de todo lo que ha pasado durante mi vida. Pues ella me cuidó cuando yo era pequeñita, yo siento que debo hacer lo mismo con ella, pero es que además ella, a través de su ejemplo, tanto hacia mí como hacia sus propios mayores, que eran las suyas, las de mi padre. Mi padre sí que tenía más cara que moreno. Hacía mucho menos. Pero bueno, ella, yo de mi madre he aprendido a querer sin límites a lo bestia, a cuidar sin límites a lo bestia, a ponerse en último lugar, que esto no es bueno, pero es lo que yo le vi hacer toda su vida. Y bueno, pues sobre todo en esa parte de la ternura, de la emocionalidad, del cuidar a la gente, del preocuparse por los demás, de el ser muy voluntariosa. Pero al mismo tiempo, claro, yo no puedo dejar de lado también, aunque haya muerto, o precisamente porque ha muerto, lo que me enseñó mi padre a lo largo de toda su vida y que es complementario, ¿no? O sea, mi padre era la fuerza, la garra, me daba toda la seguridad del mundo. Entonces, claro, pues entre esas dos cosas, es verdad que al fallecer mi padre, a mí, es como si se me hubieran caído los cimientos de mi propia personalidad y ahora soy yo la que me tengo que sujetar sola. Pero bueno, a través de esos dos ejemplos y de esas dos formas de, bueno, de ver la vida y de afrontar los cuidados, pues creo que se puede llegar a un punto más o menos razonable y saludable.
Me he quedado sin tiempo para seguir hablando con vosotros. Pues es una pena. Sí. Así que os agradezco mucho que nos hayáis acompañado este ratito. Muchas gracias, Paula.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias, Florencio. Saludad de nuestra parte a Santos y a Ana.
Saludaremos.
Y muchas gracias, Alicia.
A ti.
Por este rato. De la mano del grupo CINFA. En 5 minutos llegamos a las noticias de las 12, una hora menos, en las Islas Canarias.
Más de uno. En Onda Cero.